Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Así como suena, presenta La Chora Interminable.
Yo, está empezando La Chora y me dieron permiso nada más para avisarles que esta es la primera parte con el señor Sergio Aragonés. Ojo, oído, ojo, primera parte, va a haber una segunda. ¡Órale!
Hola, ¿cómo están todos? Aquí todo bien.
A toda madre verte tan bien, tan sano, cabrón. Tu bigote sigue estando espectacular, cabrón.
Pero más rojo que nunca, mira, nomás qué horror.
Oye, te digo que tu bigote está muy sano, cabrón. Estás increíble.
Blanco, pero bien. Ahora ya tengo 83, man, imagínate.
No, te ves muy bien, Sergio.
Un chamán.
Oye, y me platicabas que Matt llega a su último número y tú eres la portada, ¿verdad?
Sí, la estoy ahorita ahí haciendo el artículo, lo tengo que mandar ahorita, es mi último Matt Look At, que es Matt Mira A, y ese se va a llamar Matt.
¡Ándele, cabrón!
Look At Matt, ¿lo ves?
¡Wow! ¿Es el tamaño que trabajas? ¿Es el tamañote? ¡Wow!
Es la hoja grande.
¿Cómo haces, Sergio, para eso? ¿Lo escaneas o lo mandas así?
Mi escáner.
Enorme, un escáner enorme, ¿qué?
No, lo hago en dos partes. Pongo a la mitad así. Ajá. Así.
Ajá.
Luego la otra mitad. Tengo que hacer seguro que lo hagan en donde hay dibujo para que lo puedan encontrar.
Sí.
Y entonces al cortarlo a la mitad, lo corto siempre, por ejemplo, aquí, para que puedan arreglarlo en la computadora después.
Claro.
Las hojas del GRU, del cómic, por ejemplo, esta va a ser la portada que les estoy...
No mames, estamos viendo algo chingoncísimo, cabrón. Qué padre, cabrón.
Sí, lo puedes ver ahí.
Son primicias, que aquí en La Chora Radio no están gozando lo que nosotros, pero van a tener visión de esto en La Chora TV, amigos, para que se conecten, por favor.
Sí, qué maravilla. Ese lápiz azul que usas es uno que es óptico, ¿verdad, Sergio?
Sí, es para que no fotografía.
Ajá, pero ¿no se llama lápiz óptico, que es como un color azul?
Sí, es... No, como están tan chiquitos, ya los uso con su applier. Mira, aquí está.
Ándale.
El que me ayuda a dibujar todo.
Claro. El que tenga tu mano.
Bendice a mis amigos. Ándale.
Aquí el señor Aragonés nos está mostrando un adminículo que le pone a su detenedor de lápiz, que es un pequeño Jesús.
Sí, y me ayuda. Ay, ándale, bendícelos. Ya están vendiendo.
No, ya nos llegó. Muchas gracias.
Oye, mi querido Sergio, platícanos, esto de los incendios, ¿no están cerca de tu casa? Lo que está pasando en California.
Los hemos tenido aquí atrás, pero tienes que poner todas las cosas en el coche, en lo que era importante, fotos y salir. Y llegó. ¿Sí? Y cuando nos fuimos a Santa Bárbara, que está como a 70 kilómetros de acá.
Ajá.
Y fuimos a un hotel que ya habíamos hecho la reservación. Y de regreso me vine para ver cómo estaba la casa. Y llego a la entrada, que estamos en el campo realmente.
Sí.
Toda la calle de donde estamos nosotros, que está encima de la montaña, llena de carros de bomberos. Y dije, hijo, ya se
desvió. ¡Wow! ¡Wow!
Y no, es que ahí estaban estacionados para no molestar en frente de mi casa. Entonces dije, ya, no, nunca va a pasar nada porque ahí tengo a los bomberos en la puerta.
Y oye, no, Sergio, pero tus originales, eso es lo que más me preocupa. ¿Tus originales?
Tengo, tengo unos muebles que son de acero para incendios y ahí los tengo metidos. O sea, aunque queme la casa, ese mueble no se va a quemar.
¡Ándale!
Va a ser lo único que se va a sobrevivir.
Como una caja fuerte.
Sí, para dibujos. O sea, son unos cajones que, de metal, todo eso, a prueba de fuego. Y tengo storage, ¿cómo se dice?
Sí, ¿para bodega? Una bodega.
Para guardar cosas. O sea, los tengo en varios sitios. O sea, si se quema uno y no se quema el otro, pues parte se salva, ¿no? O sea, no. ¿Y qué importa? Lo que importa es que estaban ya impresos, ¿no?
Eso salva cosas, ¿verdad? Que ya están en el aire de alguna manera ahí compartiéndose.
Sí, y el original, lo único que va a ser ricos a los que compran originales por muy poco y los venden después por muy alto. O sea, entonces, pero ya no me vale madres. Ya.
Entonces dices, hasta tú mismo les prendes fuego, ¿verdad? Esto no lo va a tener nadie, señores.
Pero tienes que hacerlo, porque no solo eso, sino que los impuestos, si has vendido un original, los impuestos te van a cobrar por todos los originales que no has vendido.
¿Cómo?
Wow. ¿Ah, sí? Sí. Y les dices, pues llévense los originales, y te van a decir, no estamos en el negocio de compra y venta de originales. Entonces tienes que venderlos para darles el dinero. Igual que con los fotógrafos, con todo el mundo. Eso hay que checarlo con los
derechos de autor. Pero entonces tú no vendes muchos originales. Bajo el agua, pues.
Interpretemos el silencio.
Lo roban todos.
Oye, es que qué maravilla. Debimos haberle pedido un original Trino en su momento a Sergio. Hombre.
Eran, hacemos un cambalache.
Por favor. Me encantaría. Mira, te voy a enseñar lo que estoy haciendo. Podríamos, te lo puedo cambalachear. Es una acuarela, mira. Ahí está tú. Pegándole a Don Martin. Está enseñando una acuarela a Sergio.
Sí, están haciendo ya negocios, amigos. Ustedes no pueden verlo, pero están ya intercambiando este material, están poniéndose de acuerdo en precios.
Eso cuando quieran, no hay problema. Y quité el estudio, tenía el estudio en el centro de la ciudad. Ajá. Porque cuando mi hija iba a crecer, dije, la casa ya es un ruidero con la música y amigos y eso. Entonces agarré un estudio afuera. Ajá. Y ahí trabajé por muchos años. Y luego ya me di cuenta que mi hija ya creció, ya tiene 40 y tantos. Y entonces dije, pues ya me voy a quito el estudio, lo pongo y construyo uno detrás de la casa. Ah, eso fue hace 20 años, todavía no lo hago, porque cogí un cuarto de las visitas.
Ajá.
O sea, un extra. Y lo hice en mi estudio, que es esto donde estamos ahorita.
Maravilloso, maravilloso.
Todo lo único que necesito y lo demás está en bodega, ¿no? Y cuando quiero algo voy y lo saco y lo traigo. Echo de menos todas mis mamadas que tengo de juguetes y libros y todo.
Ahí no tienes muchos juguetes donde estás.
Sí, tengo muchos.
No, sí todo, se ve ahí, atrás, todos, claro.
Todos esos que están ahí atrás.
Claro.
Son diablos que he comprado en Guadalajara.
¡Ah, qué chingonería, wow, claro!
Porque me encanta la obra de cerámica, la natural, ¿no?
Ajá.
Y dije, pues voy a coleccionar algo. Estaba en uno de esos mercados donde venden los nacimientos. Ajá. Y dije, voy a ver qué colecciono. Jesuses, pues no, o vírgenes, o burritos, o lo que sea. Y entonces me di cuenta que todos los nacimientos tienen al diablo.
Sí.
Para convencer a Jesús de que está haciendo algo malo. Y entonces me encantaron los diablos, entonces los empecé a comprar. Entonces tengo más de como 200 tengo de ellos.
¡Órale! ¡Wow!
Sí, son, y todos son diferentes.
A ver, aquí nos está, se está poniendo de pie para ir a su estante a empezar a traernos aquí de sus diablos, amigos. A ver, ándale.
¡Ah! Este está sensacional. Yo sí, he visto este aquí en Guadalajara, tienes toda la razón. Tiene como una bolsita. Y los pintan luego de diferentes colores, pero es la misma forma.
Sí, hay sentados.
Ese está sentado, cabrón. O sea, podría estar incluso cagando.
Exactamente.
No.
Haciendo popó.
Bueno. Oye, ¿no tienes memines pingüines que hacían popó, Sergio?
no sé. No, de todo. Hay vaciados, es que son increíbles, man. Hay músicos, tienen calaveras, hay mujeres, tienen bebés. Este está tocando el violín.
A ver. Ajá. Ah, claro, está buenísimo. Oye, a ver, pero dices que en Guadalajara, o sea, ¿en alguna feria de libro que fuiste?
No,
¿o qué?
Es claro, cuando vienes te vas a San Juan de Dios, ¿no?
Sí, al mercado. No, me voy al mercado natural, ahí hay cantidad de puestos durante, como siempre hacen la feria del libro cerca de Navidad.
Sí.
O sí, siempre que mi papá estaba en la cuestión del cine, él era productor de películas. Pero él empezó de extra y todo allá, cuando llegó refugiado de España.
Ajá.
Y se quedó en la industria y acabó de productor y tenía una compañía en Guadalajara. Entonces íbamos muy seguido y cada vez que fui yo me enamoré yo de estas cosas. Bueno, son padrísimos, están todos.
O sea, dices que ibas a Guadalajara, es decir, la sede, o sea, donde vivían era en México, DF o...
Pero estuvimos bastante tiempo en Guadalajara.
Ah.
Por mi papá, por la producción de las películas que hacían allá.
Ajá.
Y siempre me ha fascinado. Y pasó un tiempo en que ya no fui, ¿no? O sea, ajá, cuando mi papá ya falleció, ya Guadalajara ya se volvió tristemente una cosa que no habíamos seguido. Entonces ya cuando empezó la feria otra vez, con los catrines y todo eso,
ajá,
ir otra vez y a llamarme cantidades de mis diablitos.
No, se ve buena la colección, ¿eh? Por supuesto.
Tengo cantidades y lo que pasa es que no tengo el espacio para ponerlos ya. Hay de todos.
Hipsters, flipsters, and finger popping daddies.
Oye, pero ¿cuándo fue cuando te lanzaste a vivir allá, a Estados Unidos? O sea, esto fue hace muchísimo, ¿no?
Fue en el 62.
62. ¿Te fuiste literalmente a ver qué lograbas hacer allá? ¿No tenías plan preciso?
No. Me tenía una novia que era americana y que me decía, ¿no?, que en Estados Unidos las revistas tenían gran circulación y todo, ¿no? Y tenía ahí una página en la revista Mañana. Uh-huh. Y cartones para el jaja, para una cosa que se llamaba el cancionero Picota, así unas portadas. Y así.
Sí.
Daban a los americanos, que se llamaba el aquí. El otro día, hace unos días, encontré uno.
A ver. Ahí está. Ahí dice 5 de mayo, Puebla.
Wow.
De Geyser. ¿Qué año es este?
Es del 61.
Es de cuando yo nací, cabrón.
Mayo del 61.
O sea, nací yo después en agosto. Tiene 59 años eso.
Y tiene dibujitos adentro y tiene una página de chistes.
Ajá. Ajá, sí. Oye, pero, perdón, en esa etapa tuya, todavía en México, o sea, wow, ¿te hiciste amigo de los caricaturistas de acá? ¿O no?
¿De acá es dónde?
Los mexicanos, digamos, a Ríos, ¿conociste en ese momento o no?
Empezamos juntos.
Ah, ok.
Antes de esto.
Sí.
Y lo conocí porque queríamos hacer una revista que hicimos que se llamaba SIC, S-I-C, SIC, que quiere decir así estaba, ¿no? Impreso, SIC.
Ajá.
Y Ríos, Almada, Bauche, eran dibujantes de los años de los 50, estoy hablando de 150.
Abel Quesada no estaba por ahí, Abel Quesada.
Quesada ya era nuestro ídolo, ¿no? O sea, era... Ajá. El que estaba también ya dándole más duro era Alberto Isaac.
Alberto Isaac, claro.
No, pues. Yo vi sus dibujos y cambié mi estilo completamente, ¿no? Porque me encantaba a mí cuando copiaba yo los dibujos así de niño. Uh-huh. Era un argentino que se llamaba Oski.
Sí, Oski, claro.
Tenía pupilas blancas, ¿no?
Sí.
Y luego vi lo que hacía Alberto Isaac, tan moderno. Hijo, man, dije, no, ya este es, va a ser como yo le voy a copiar las narices y todo eso. Y a un americano que se llamaba Virgil Parch, que firmaba.
Ajá, sí, claro. Sí, que también, sí.
Muy surrealista. Y ahí fue donde cambió todo, pero con Rius empezamos, pero estoy hablando de 1957.
¡Órale, cabrón!
57, 56.
Pero entonces, empezando los...
55. Porque me empecé a publicar en el Jaja en 54, 1954. O sea, fue en 54, fíjate, cuando lo conocí. Y él ya tenía... Era mucho mejor dibujante que yo, porque él era lo que le gustaba más. Para mí era como... Nunca pensé ser dibujante. ¿Tienes? Me encantaba dibujar y hacer chistes. Pero nunca lo pensé como una carrera.
¿Cómo?
Es una situación muy importante. Cuando eres hijo de refugiado, no importa de qué nacionalidad, los refugiados tienen que probar que el exilio funciona mejor que donde estaban. Entonces, en España, la idea era que se iban, pero que iba a funcionar mejor de lo que estaban bajo la tiranía de Franco. Entonces, la idea de mis papás era que yo iba a ser ingeniero, porque en aquella época, ingeniero era la base.
Okay, sí, sí, algo productivo realmente.
Y yo era hijo de españoles, o sea, no tenía ninguna dirección en aquella época, yo era bastante infantil. Nuestra generación era mucho más infantil que la de ustedes y la de ahora. Ajá. Con mujeres, con juegos, con libros, todo, éramos una generación completamente infantil. Órale. Y yo iba a ser ingeniero y me gustaba dibujar. Nunca pensé que iba a ser una carrera.
Ajá.
Llego a cuando estaba en la preparatoria, en aquella época era la preparatoria era para lo que ibas a hacer, para lo que ibas a entrar a la universidad. Entonces sí. Yo llevé preparatoria de ingeniería y cuando acabé la preparatoria entré a ingeniería y a los dos meses voy a mi papá y digo, papá, no entendí una sola palabra de lo que estaba pasando en la universidad. No entendí nada, y le dije, no voy a ser ingeniero, no entendí nada.
Perdóname, papá.
Ingeniero, pero ingeniería estaba al lado de arquitectura y yo me iba a arquitectura porque ahí tenía ya amigos y vi que era una carrera que sí me interesaba porque era más artística, porque tenía historia, porque tenía cosas más de dibujo. Entonces, perdí un año para tomar la preparatoria de arquitectura, que tenía francés y dibujo y otras materias. Y ese año, como no iba a la escuela ni hacía nada, fue cuando más dibujos hice, que fue en el 55.
Ahí nació.
Y ahí fue ya cuando me empecé a dar cuenta que eso es lo que yo iba a hacer.
¡Qué maravilla, cabrón!
Y me di cuenta, pero sabía yo que iba a ser pobre toda mi vida, man, porque los dibujantes no ganaban ni madre, man. Ajá. Y en contra de mi familia siempre, ¿no? Porque ajá, no quería que fuera eso. Una cosa muy chistosa, años después, vivo ya en Beverly Hills, tengo una casa muy padre con alberca y tengo mi Mercedes, me estaba yendo todo mal. Y mi mamá decía, sí, pero no vas a tener éxito hasta que no tengas una puerta con tu nombre y una secretaria.
Un despacho.
Dice, mamá, pero no lo necesito, yo trabajo en la casa. No, tienes que tener un despacho con una puerta con tu nombre.
Bueno, eso es cierto,
secretaria. Ay, mamá.
Le hubieras cumplido el sueño y hubieras puesto tu puerta con tu placa.
Le puse la puerta a la sala. No, ella se dio cuenta, pero sí, era para ella el suceso, el éxito era tener una.
Pero entonces digamos que ya estaba la vocación, nació en México, digamos, tu vocación de monero.
Sí.
Pero entonces pasaron unos años y dijiste, voy a buscar fortuna en Estados Unidos.
Pero llega el punto en que el estilo de dibujo que yo hago, tristemente, en México no funciona. México siempre ha sido el humor político. Uh-huh. No es humor negro, no es humor blanco, el humor político, porque tiene razón de ser. Desde la carpa hasta todos los importantes han hecho cartón político. Sí. Pero cartón blanco, facha. El otro cartón blanco. Man. Ajá. Y los cómics, los que llegaban de Estados Unidos y los que vi en México, pues yo los veía, pero no tenía nada que ver conmigo. Yo tenía mis propias historias que yo me hacía en los cuadernos de la escuela.
Sí, sí, sí.
Pero siempre, siempre dibujando. Y me iba con Almada y algunas veces con Rius al Hotel Geneve, que estaba en la capital.
Sí,
que...
yo lo conozco. Sigue estando igual de bonito, ¿eh? Lo tienen conservado chingoncísimo.
Ay, pues y todo. Pero tenía la librería donde venden revistas. Y como hay tanto extranjero, tenían revistas de todo el mundo. Tenían el Paris Match, tenían revistas alemanas, el Punch y el New York y todo. Entonces me iba con ellos, que el portero del hotel ya nos veía, ya no querían que entrara porque nos pasábamos todo el día viendo la revista. Viendo las revistas. Y nos teníamos que ver que el portero estaba ocupado con algunos turistas para meternos al hotel. Cuando íbamos las maletas de ahí, nos metíamos a buscar. Y a mí me impresionó mucho los chistes del Paris Match de Francia, porque no tenían palabras. Ajá. Entonces sí los entendía. Los otros, como no hablaba inglés ni otros idiomas, pues no. Pero el francés sí lo hablaba, fue mi primer idioma.
Ah, mira.
¿Ah, sí?
Sí, porque de España, mi mamá conmigo salimos, yo tenía 6 meses y nos fuimos a Francia de refugiados.
No, bueno, qué vida, señores.
Sí, y viviendo en un pueblito que se llama Fréjus. Ajá. Y mi papá se quedó a pelear contra Franco y mi mamá y yo fuimos refugiados a Francia. Entonces yo, hasta el 46, 47, vivimos en Francia. Pero luego ya se pusieron las cosas muy feas para los franceses y los refugiados españoles y los judíos y todo. Y nos tuvimos que ir de Francia. Entonces de Francia, pagados por el gobierno ruso que estaba en contra de Franco, que era aliado de Hitler, nos pusieron en un barco y nos fuimos al único país que nos aceptaba, que fue México.
¿Qué año era este?
46, 45, 46, no me acuerdo exactamente, lo tengo.
Órale,
en un sitio. Y sigo mexicano, nunca me hice americano, sigo pasaporte mexicano, porque le debo una deuda a México que nunca voy a poder pagar, que es la vida de mis papás y mi vida, ¿no?
Sí, qué maravilla, sí, cabrón. Sí, qué maravilla. Qué maravilla.
Nunca, nunca voy a dejar de ver a México.
Ajá. Y aquí nació el caricaturista aragonés, cabrón.
Qué chingonería,
cabrón. México, cabrón.
En México, sí. Sí. Y sigo mexicano y con mucho orgullo, además.
Tú sabes que...
Aunque voy a ser mexicano, siempre voy a ser pinche gachupín, pero... Mira. y americano no soy porque nunca lo he sido, ¿no? Nunca, nunca me hice a los Estados Unidos. Me gusta, fue un sentido muy especial de llegar y ver que si eras blanco no te iba a pasar nada con la policía, ¿no? O sea, no me trataba muy bien. Entonces me di cuenta que no tenía que dar mordida, que fue una de las cosas que más me molestaba en México, man, que te paraba un policía de chingo, si no traigo lana ya me fregué, man.
Sí.
Y qué bueno que ya las cosas ya con diferencia en México. No. Y sigo muy feliz y me tuve que ir a otro sitio. Fue un volado. ¿Me voy a Europa o me voy a Estados Unidos? A Europa porque me encantaban el humor francés, el humor europeo. Y porque hablaba el idioma y porque español y francés ayudaba bastante, pero como mi novia era americana, me dijo, no, vente aquí, que es donde puedes empezar, hay más. No me lo
además,
dijo.
Además, aquí estoy yo, te dijo tu novia.
Como mi novia era americana, me dijo, no, vente aquí, que es donde...
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Puedes empezar, hay más.
Bueno, ellas salían las tiras, ellas salían tus tiras.
Sí, sí, la usaba siempre.
Ah, sí, pero, haciendo karate y la chinga, sí, sí. ¡Ándale!
Y agarré el portafolio de dibujos ya hechos y todo. Y me fui en camión a Estados Unidos, a Nueva York. Y llegué con $20, man. Oh, no, bueno. Y sin hablar inglés.
No, pues un rifadonón, cabrón.
Y que, ahí la tengo que ver qué pasa, ¿no?
Wow, wow.
Ella estaba en Los Ángeles y yo en Nueva York. O sea, no... Fui primero a Los Ángeles, conocí a sus papás, muy, muy padre gente. La señora era francesa y el papá belga, al revés, la mamá belga y el papá francés. Muy simpáticos, muy, muy gentes. Y me regresé a México, empaqué todo, vendí cantidad de cosas en la escuela, en arquitectura, a todos los colegas hice dibujos.
¿Quemaste naves?
Ya, quemar, sí, todo, lo dejé todo. Llego a Nueva York. Y la primera noche la pasé en una banca, me dormí en una banca.
Ah, bueno, eso es de verdad rifársela, señor.
Sí, no, nadie me molestó, yo pensé que me iban a robar el abrigo por todo lo que habíamos oído de Nueva York, ni nada, nada. Uh-huh. Toda la gente se portó como fantásticamente.
¿Pero y cómo lo hiciste para empezar a ubicarte ahí?
Bueno, primero yo me fui al Village, al Greenwich Village.
Ajá, ajá.
En aquella época yo era un beatnik. Tenía... Vivía en México y andaba con mis medallotas y pantalones negros y camisa negra y íbamos a ver jazz.
Claro, mirando. Claro.
Y nuestro sueño era Greenwich Village, que era donde estaban todos los beatniks. Uh-huh. Entonces me fui a Greenwich Village, dejé el equipaje en la estación del camión y me fui al Greenwich Village. Y no había hippies, eran puros señoras y señoras y niños italianos. Y dije, qué mentira, ¿dónde están los...?
¿Dónde está la raza?
¿Dónde está el desmadre, no?
Ajá.
Entonces empezó a ser de noche, y empezaron a salir de las cuevas todos los días.
Ahí estaban, sí estaban ahí.
De noche, ¿no? Puta, dije, esto es maravilloso. Ajá. Y inmediatamente te haces parte de ellos, y vas al café, y la madre, y te invitan, y todo. No, a toda... Pero llegó la noche y no tenía yo dónde quedarme, mano. Entonces, sin dinero ni nada, entonces me quedé en una banca a dormir. Al día siguiente, me fui al Village otra vez. Bueno, me fui corriendo a la estación del camión, puse más dinero donde estaban las maletas. Me fui corriendo otra vez al Village.
No manches,
no sabía yo cómo tomar camiones ni nada, ¿no?
Ajá.
Y en el Village... Había estuve andando y comí con unos beatniks que me invitaron y demás. Y cuando ya se empezó a hacer de noche, estaba caminando y había un café que se llamaba el Café Flamenco. Y me asomé así en el café y estaban chiquitos. En aquella época eran cafecitos de chiquitos todo, ¿no?
Sí.
Y estaban una bola de borrachos pidiéndole al guitarrista que les tocara la malagueña. Y el señor era Came Flamenco, les estaba tocando a la malagueña de Lecuona. Y ellos decían, ¡no, la malagueña! Y entonces yo fui al señor y le dije, no quieren esa malagueña, yo me sé la otra. ¡Malagueña salerosa! ¡Cantando! Pues a todo dar, ¿no? Y
¡qué bueno!
Y ya se fueron y thank you very much, ¿no? Le dije me puedo seguir cantando y ganarme una, porque pasas el sombrero y te ponen lana, ¿no?
Si gustan me quedo y sigo cantando.
Y le dije, y me dijo, pues ese es un café flamenco, o sea, si conoce canciones flamencas de España, pues sí, pues no, dice, lo único que conoce son unos poemas de García Lorca. Y me dice, ah, fantástico. Ladies and gentlemen, no, ahí todos, y dice de España, el gran recitador, o lo que sea, va a recitar García Lorca, el más famoso del mundo. Y entonces yo empecé, Antonio Torres Heredia, hijo y nieto de Camborio, con una barbarada. La cabeza. A ver, la segunda, que verde que te quiero verde, verde viento, ¿verdad? ¡Ah! Síguele, es que ya no me sé más.
Nomás dos.
Continúa, dibuja, tienes media hora. Puta madre. Y entonces pregunté, ¿hablan español bien? Y nadie hablaba español. Y entonces con un acento flamenco, así me acaba de decir. Un domingo estando errando, se encontraron dos mancebos echando manos a fierro, como queriendo pelear. Y me empecé a echar los corridos al estilo flamenco.
¡Wow!
No salía de memoria.
Y como nadie sabía.
Y bueno, y así todos. Un domingo estando errando, y Rosita Elvírez mató, y el día que la mataron andaba de suerte. De tres tiros que le dieron, solo era uno de muerte. ¡Ah, no! Pasó la media hora, pasé con el sombrero y me gané como $5, man. Y me dice el cuate, muy bien, pues venga mañana y ya sigue, ¿no? Puta, dije, no, ¿cómo le hago esto? Y dice, ¿dónde estás quedando? Le dije, no, en ningún sitio. Y dice, pues quédate aquí. Allí en el sótano tengo un catre y ahí baño.
¡Wow! ¡Qué maravilla!
Y ahí fue mi segunda noche. Era un colchón, pero estaba en el suelo además, ¿no? Y el baño, que era lo importante. Entonces, ajá, ahí me quedé toda la noche. Y en la mañana, pues me dicen, no había regadera ni nada, me lavé y la madre, me puse mi ropa, agarré mi portafolio y digo, pues ahora sí voy a las revistas. Había una revista en aquella época que se llamaba The Writer's Digest.
Ajá. Writer's Digest.
Para escritores.
Selecciones de Writer's Digest, ¿no?
No.
No, era nomás así.
Writer's Digest.
Ok.
Y era un libro específicamente para escritores que les decía qué mercados había, qué compraban, qué es lo que necesitaban y cuánto pagaban. Y al final traía para dibujantes, para caricaturistas. Y decía, la revista Trump, la revista Blas, ¿verdad?, necesita cartones sobre cacería.
¡Ah, qué bien!
Pero ahora no están viendo porque tienen demasiados. Necesitamos cartones sobre mujeres y niños para otra revista. Casera, nada de sexo, bla, 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 se pagan $10. Puta, era mi Biblia.
Claro.
Eso es lo que yo había apuntado para visitar.
¡Uf! ¡Qué buen, ¿ves?, qué buen!
Y entonces me arreglo, tengo mi lista, agarro mi portafolio y estoy encerrado, man. Y no tengo llave. Y no me puedo salir.
¡Oh!
Y dije, bueno, pues cuando lleguen a abrir, ahí me quedo. Entonces, esperando y, man, puta, nada, man. Y entonces puse un taburete y a ver a la gente pasar, porque era muy fascinante. Era los niños, nunca los había yo visto así. Pasando y niños. Y era como ver una película, un documental sobre Nueva York. Nada, mano, yo con un hambre de la madre, mano, y lo único que había eran galletitas para el café, mano, y yo, pues, que me las van a cobrar, pero un pedo, me van a comer las pinches. Sí. Y café, y a las 6 de la tarde que vienen a abrir, mano, y veo al señor, el dueño, paseando, y me ve y hace, se le olvidó que estaba yo ahí, mano.
Se le olvidó.
Y fue y me abrió, mano, y lo primero que tuve que hacer era correr a la estación del camión para poner monedas a la maletería, ¿no? Para que no, ajá, se me... Y a correr, y de retache vi una librería, un bookstore. Y con los $5 me compré un librito de García Lorca, de los poemas de García Lorca.
Claro, claro, material para la noche.
Increíble, así de todas las cosas que necesitaba, ahí estaba. Entonces ya llegué en la noche y a recitar otra vez. Y entonces dije, no, ya aquí ya no duermo otra vez. Entonces estaban unas gringuitas ahí. ¡Aló!
eras muy galán, güey. Yo vi fotos tuyas. Muy galán.
Aquella época era una época muy, muy libre para el sexo y todo aquello. ¿Ves? Estoy hablando del 82. O sea, era un libertinaje casi. Entonces anoche...
Quisiste aprovechar.
Ya dormí muy a gusto en una cama y un desayuno y todo, mano. No.
¡Qué maravilla! Cara. Bien atendido.
Eso fue ya todo. Y de ahí empezó y fui a revistas que no les gustaba lo que yo hacía.
¿No?
Porque no tenían palabras. Era chiste mudo. y el chiste mudo no se usaba en Estados Unidos.
Ah.
Y decían, veían el chiste y agarraban. ¿Dónde está, dónde están las palabras?
Las palabras.
Pues no tiene palabras. ¿Cómo? No, el chiste es el dibujo. No, we don't do that. ¿No? Nada más. A nadie le gustaba lo que... Y todos decían, no, you have to go to Mad Magazine.
Ah, desde ahí empezó la pista ya.
Dije, pero yo soy un fan del Mad. Cuando llegó Mad a México, era lo primero que hacíamos todos, ver el Mad. Bueno, yo lo llevaba y me traducían un poco porque no entendía ni palabra. Pero los dibujos eran fantásticos. Yo nunca he visto dibujos de humor de esa calidad, de lo demás. Pero no tenían lo que yo hacía. No había chistes sin palabras, excepto el espía contra espía.
Ajá.
Todo lo demás era todo hablado. Y dije, pues no, al Mad no puedo ir porque me van a decir que no. Porque no hay lo que yo hago.
¿Y dónde era la sede de Mad? En
Nueva York, en Third Avenue.
Ajá.
Y conocí a un dibujante que se llama Goldberg, muy simpático, que había venido de México de vacaciones y le encantaba México y me llevó a una fiesta y hablamos. Y me dio su dirección y su teléfono para ver en qué me podía ayudar.
Qué buena onda.
Estaba empezando también él y dice, llevo años tratando de entrar a alguna buena revista y todo. Pero como ya vi que yo no iba a poder hacerla ya porque a nadie le gustaba lo que yo hacía, pero dije, pues no pierdo nada yendo a Mad. Entonces fui a Mad y no sabía yo qué decir, entonces pregunté por Antonio Provías.
Ajá.
Y de casualidad él estaba ahí porque vivía en Florida.
Ajá.
Iba a Nueva York a trabajar y se iba a Florida otra vez. Y salió mi hermano. Y le llamaba a todo su hermano, muy padrísimo, hijo. Y entonces le dije que si me presentaba a los editores para ver si les gustaba lo que yo hacía. Que fue muy chistoso porque me presentó como su hermano.
¡Qué buena onda!
De México, my brother.
Ajá.
Y me llamaban el señor Proías. Aragonés, pero ellos, aragonés para ellos les suena como un estornudo, porque quién sabe qué quiere decir aragonés. Y me seguían llamando Provías, pero luego ya les entendí que no, que yo era Sergio Aragonés, ¿no? Traía mi tarjetita de México, ¿no?
Ajá.
Y les dije que era dibujante, entonces llevaba mis dibujos adentro. Y salió el editor y me dijo, nos gusta, vamos a hacer dos páginas
de, wow,
estos chistes. Y ahí lleva que era de astronautas.
Ajá.
Que yo llevaba chistes de todo, ¿no? Pero en México, antes dibujábamos y veías un pedacito de papel de cartón y ahí dibujabas. O sea, no había medidas ni nada, ¿no? Entonces eran chistes que estaban de diferentes tamaños.
Sí, sí, sí.
Un desorden, pero no tienes idea. Y me compraron dos páginas. Y me dijeron, espérense, ahorita le damos un cheque. Y salieron y me dieron un cheque por, pagaban en aquella época $50 por dibujo y $50 por texto. Y me compraron páginas, entonces me dieron $200.
¡No, wow! ¡Qué buen!
Nunca había yo visto tanta lana. En México en aquella época me pagaban 12 pesos por la página. Un dólar americano. Y de repente me dan 200 de ellos.
Oh, por no.
Dos páginas, man.
¡Qué maravilla, cabrón! ¿Esto qué año era?
62.
62.
En el principio, en el verano del 62. Con ropa de invierno, porque yo no tenía ropa de verano. Y me dice el editor, dice, pues, sí, tráiganos otras ideas. ¿Sobre qué tema, no? Dice, mira, tienes aquí dos chistes sobre motociclistas de tránsito. ¿Por qué no haces un artículo sobre motociclistas de tránsito? Me fui a donde me estaba quedando, en un hotel. No dormí esa noche y al día siguiente, cuando abrieron, ahí estaba yo parado con mi portafolio.
Bien aplicado.
¿Qué hace aquí? Pues le traje el artículo que me pidió.
Already. O sea, ¿como ya?
Sí, les llevé como 15 o 20 ideas sobre motociclistas. nunca les había pasado eso, porque generalmente les toma semanas para alguien que haga algo, ¿sí? Y al día siguiente, antes de que ellos llegaran, ya tenían el segundo artículo. Entonces se metieron corriendo y empezaron y me lo compraron inmediatamente.
No, hombre, pues entrada triunfal, qué maravilla, cabrón.
Y ideas para las portadas. No, no, fue una suerte, una cosa de maravilla, man.
Qué bueno, pero es que también eras bien chingón, güey. O sea, no es tan, es mucho no, la suerte y que.
Que era lo que yo hacía antes, man. Cuando trabajaba para el mañana, yo llegaba el viernes, que era donde era la época de entrega. Iba yo a ver, ¿qué hacemos? Ah, pues haz algo sobre cualquier cosa, ¿no? Entonces decía yo, no, voy a hacer algo sobre perros. Entonces agarraba cualquier papel y dibujaba 5 chistes sobre perros. Y ahí al rato nomás lo que era, ¿no? Y ya me iba, ¿no? En una hora ya tenía mi página y me iba. Y aquí me empecé a dar cuenta que tenía yo que cambiar, que ya tenía que hacerlo más serio. Entonces me dejaron trabajar en la oficina.
Ajá.
Dije, vente a trabajar acá, entonces ahí...
Oye, perdón, una cosa, ¿ahí era que canutero o cuál era el instrumento desde entonces?
Según yo, tienes una pluma de siempre que es como pluma fuente, ¿no?
Ahora son plumas fuentes, que es lo que uso, pero antes usaba yo el clásico manguillo, ¿no? Que pones en el tintero.
Con plumilla, como este, como con canutero, como...
Sí, como... Aquí tengo...
A ver, ándale, no es como ándale, este... Ándale. Debe ser como ese, ¿no?
Sí.
Ándale.
Sí. Ahí está, exacto.
Ese. Wow, mira, ese ya se ve, gastado por el maestro.
Se ve buenísimo ese, como de colección, cabrón.
Sí, no, es, y lo sigo usando, o sea, porque ese es el que uso para poner blancos, ¿no? O sea, ajá, el blanco que sigo usando con FW, ¿no? Que es el tintero, ¿no?
O sea, pero ¿cómo sí, que blanco? ¿No? Ah, ¿cuando es papel negro o qué?
No, para borrar errores.
Ah, ok.
Como el... Sí, como estos que nosotros usamos que son los...
Corrector blanco, sí.
Ah, ya. Ok, ajá. Sí.
Pero como es línea chiquita, nomás, por ejemplo, lo que hago es poner detallitos y puntitos y cositas así, detalles para que sea... corregirlo. Pero yo descubrí hace muchos años que con la pluma fuente ya no tienes que mojarlo, ¿ves? Es una Pelican normal.
Ajá. Recargable.
Uso, el problema es que yo le pongo tinta china y las lavo seguido.
Ajá.
Pero me funciona y hago todo el entintado. Y es, por ejemplo, mando la idea para la portada, pero esta la dibujo con estas plumas normales que compras en, que son, no, pues esa pluma, ¿cómo lo llamas? Sea,
con tinta buena, pero desechable, ¿verdad?
Sí. Normal, esas así, para hacerlo rápido.
Sí.
La portada que les enseñé, va a ser la portada de Mad, la última.
No, pues una primicia, amigo, estamos viendo la última portada.
Eres como Gulliver, ¿verdad? Ahí.
Y todos los personajes son dibujos míos.
Sí.
Va a tener un samurái, Tarzán, sí, todos los personajes amarrándome. Y de este número, que es el 17, ajá, ya el 18 van a ser nada más material reprint, material ya usado de antes.
O sea, porque ya se acaba, porque se acaba.
Porque ya no van a usar material nuevo porque no tienen el budget.
Wow. O sea,
ya no tienen.
Se acabó, Sergio, ¿qué?
Es que en las revistas ya, aquí en Estados Unidos ya casi no se venden, porque la juventud ya lo único que usa es el pinche teléfono, man.
Sí.
Esta es la Biblia ya para todos.
Sí.
Ya ni hace falta poner detalles porque es tan chiquito que ni le buscan al detalle, man.
Pero entonces ahí en Estados Unidos la gente que tiene, digamos, el talento para ser caricaturista o algo así, ¿hacia dónde está volteando para poder trabajar?
Pues los viejos ya se chingaron, mano, pero los jóvenes tienen un campo enorme, enorme, porque todo es la tecnología. Pueden hacer animación sin calidad, porque no, les vale madres. O sea, antes la animación tenía un ritmo. Ahora ya no, porque ha pasado que la nueva generación no les importa el trayecto. Les importa empezar aquí, ¿no? Aquí. Es que está al revés todo. llegar, salir y llegar. Esto ya les vale más. Sí. O sea, la historia es que ven, se la pasan toda la película peleando y todo, todo, y al final ya gana. Ah, pues eso es lo que quieren ver. O sea, las secuencias, la buena edición, ya no existe. Antes te fijabas que venía un coche por acá y luego pegaba y luego veías el corte que el coche ya había dado la vuelta. Sí, ahora ya no es pam, pum, pum, el cuate. No les importa, es ya, ver. Ya. Y como los animadores no vienen ya de escuela, sino que vienen con la tecnología, hacen. Si no sabes dibujar en la computadora, ya no puedes encontrar trabajo aquí. O sea, dibujar en la computadora. Entonces no tienen sentido de lo que es animación. O sea, son puros bla, 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 y pum, pum, movimientos muy rápido y eso. O sea, la juventud sí va a encontrar trabajo, como siempre. Pero el dibujante de antiguo, como yo y todo eso, las chambas ya murieron.
Digo, sí. Disminuyeron muchísimo, pero me imagino que todavía hay historietistas de tira cómica y de cartón, o qué, franca retirada.
El periódico no existe ya. Uh-huh. Ya existe nominalmente, pero nadie lee el periódico. Nunca, es cuando tengo que dibujar algo, ya no puedo dibujar a un señor sentado en el sofá leyendo el periódico.
No.
Y la gente va a decir, ¿qué está haciendo?
¿Qué es eso?
Porque ya todas las noticias la ven en la tele, ¿no? O en el teléfono.
En tu teléfono, sí.
O sea, la tira cómica, antes ganaban un chingo de lana porque tenían cientos y cientos y miles de periódicos que les daban cada día lana. Entonces, millonarios muchos de ellos. Eso ya acabó. Entonces, siguen trabajando, pero lo primero que hacen es vender en la técnica, sí, venden y te lo ponen en los teléfonos o en el aire.
Ajá.
Los dibujos electrónicos, o sea, la tira, como la que hacía Bashan, que le ponía en el periódico, en la computadora su tira. Entonces ya todo eso es electrónico ahora. Y si tiene su éxito, ya la ponen en periódico para hacer libros y series, ¿no? O sea, pero ya como negocio ya no es negocio para el nuevo dibujante. O sea, lo que es imprenta ya de cómics, pues ya también se los va a llevar la fregada a todos. Porque las tiendas están cerrando. Y ahora está horrible. Pero la única ventaja es que si ya tienes nombre, ya chingaste. Porque tenemos miles y miles de gente que nos sigue.
Ajá.
O sea, nosotros ya lo que hagamos ya no hay pedo, ¿no? Como lo hagamos. Si yo hago un libro, si mi editor lo quiere hacer en la computadora o en papel, ya no me importa. Mientras lo haga. O sea, yo tengo todavía mi Gru que sigue.
¿Gru sigue?
Sí, Gru sigue y lo sigo dibujando. Las páginas son del tamaño normal, o sea, por ejemplo.
A ver, está sacando aquí una página.
Este sería el tamaño con el que dibujo Gru.
Esa es una plana de Gru, qué maravilla, cabrón. Qué maravilla.
Es este. Son.
Mira nomás.
Esta fue una comisión. Es un Xerox de una comisión que me pidieron.
Ajá. Oye, esa que es, digamos, tu línea clásica, es la que dices que haces con esta pluma fuente.
Sí, con las plumas fuentes.
Sí.
Y uso mi tinta, que ahora ya no hay buena tinta china.
Ajá.
Entonces esta es japonesa.
A ver, está poniéndonos aquí la... Sí, esa yo uso también. Es muy buena porque es de carbón. Exactamente, sí. Aguanta muy bien la acuarela y todo, sí.
Todo.
Sí.
Y esta no es barata porque viene de Japón, esta cuesta como $30 la pinche botella.
Comunidad Chorera, queda pendiente la segunda parte con Gistrino y el señor Aragones. No se lo pierdan la siguiente semana. ¡Ea!
Aquí en Así Como Suena, La Chora Interminable es una producción de Radio Universidad de Guadalajara.
A huevo, señores.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.